¿Qué es un ser humano? ¿Es solo un mono que perdió su pelaje?
¿Y cómo nuestra respuesta determina si nuestra vida vale la pena ser vivida?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Un zoólogo escribió un libro que ha vendido millones de copias en todo el mundo. Se llama El mono desnudo.
¡Qué título particular!
Sí.
El doctor Wayne Becker analiza esa descripción del hombre. Él es un biólogo molecular y celular y profesor de zoología en la Universidad de Wisconsin en Madison, en los Estados Unidos. Ha escrito varios libros, incluyendo El mundo de la célula y energía y la célula viva.
El doctor Becker tituló la conferencia de hoy El hombre. ¿Mono desnudo y nada más?
Él comienza diciendo: el título de mi conferencia deriva de un libro muy interesante del zoólogo Desmond Morris llamado El mono desnudo. Morris explica en su introducción: soy un zoólogo y el mono desnudo es un animal. En la adquisición de nuevos motivos nobles, él no ha perdido ninguno de los antiguos terrenales. No hay esperanza de que menosprecie rápidamente el legado genético acumulado de todo su pasado evolutivo. Él sería un animal mucho menos preocupado y más completo si solo pudiera hacer frente a este hecho.
¿El doctor Becker está de acuerdo en que los humanos se parecen a los monos sin pelo?
En parte. Él dice que nos parecemos a los monos físicamente y está feliz con eso. Y él describe diciendo: como biólogo, yo sé que nuestro conocimiento de la psicología humana y nuestra práctica de la medicina depende en las similitudes biológicas entre la especie humana y otros animales. Estoy feliz de que la insulina del caballo corrija la diabetes humana. Estoy feliz de que mi metabolismo es muy parecido al de las ratas y mis necesidades de vitamina sea tan similar a las del conejillo de Indias. Esto hace que la investigación biomédica en las ratas, conejillos de indias y monos sea tan importante para la salud y bienestar humanos.
Entonces, ¿qué quiere decir él cuando pregunta si somos más que monos desnudos?
Y él responde: el problema viene cuando él insiste en llamar al hombre un mono desnudo y nada más. El problema aparece cuando la ciencia es utilizada no solo para describir al hombre, sino para limitar al hombre.
¿No tiene la química una visión incluso menor del valor del hombre?
Sí, hace varios años atrás un químico comprobó el precio de cada químico en su cuerpo, sumó los números y afirmó que el cuerpo humano era digno de un total de 97 centavos de dólar. Ese cálculo estaba basado en el valor de la química de nuestro cuerpo, en la forma de elementos simples como el hidrógeno, carbono y calcio.
Recuerdo que un investigador discutió esa evaluación de 97 centavos, luego de que analizó los ingredientes en las formas complejas que contiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, la hemoglobina en nuestra sangre no es simplemente hierro.
Eso es correcto. Y él encontró que la hemoglobina era un precio de 2.95 dólares por un gramo. La tripsina purificada era de 36 dólares un gramo e insulina cristalina era de 47.50 un gramo. Él descubrió que componentes muy costosos como la hormona folículo estimulante costaba algo así como 4.000 millones por gramo y la prolactina en 17.5 millones por gramo. Cuando multiplicó el precio por gramo por el número de gramos de cada sustancia contenido en el cuerpo humano promedio, descubrió que los ingredientes de un cuerpo humano típico valían 6 millones de dólares.
Así que la diferencia entre la figura de 97 centavos y el precio de 6 millones de dólares estaba en la complejidad de las moléculas.
Exacto. El profesor concluye diciendo: estamos a nivel molecular, las estructuras de más alta densidad, superando en muchos órdenes de magnitud a lo mejor que los ingenieros de computación puedan diseñar o siquiera contemplar. El doctor Becker dice que el precio más bajo es un síntoma de un dogma secular que insiste que el hombre puede ser totalmente comprendido solo como parte del mundo natural, que solo las realidades en el universo son aquellas que pueden explicarse en términos científicos.
El punto de vista materialista.
Exacto. En ese punto de vista no hay valor, propósito o significado que vaya más allá. Ese punto de vista excluye la noción de Dios. Becker dice que necesitamos reconocer las ideas materialistas como meras suposiciones.
A veces hablamos acerca de la diferencia entre ciencia y cientificismo. La ciencia estudia hechos. El cientificismo añade la filosofía materialista de los hechos.
Sí, y el profesor Becker continúa diciendo: continuemos con este punto de vista y veamos a dónde nos lleva. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Y qué destino ha moldeado nuestro fin? El ya fallecido biólogo molecular francés y ganador del Nobel, Dr. Jacques Monod, presenta su interpretación en su libro Azar y Necesidad. Azar, en su título, se refiere a mutaciones al azar. Necesidad se refiere a la selección natural de Darwin. Mucho de lo que él dice está basado no tanto en sus investigaciones científicas, sino en sus suposiciones filosóficas. Monod escribe, y lo citamos: el azar solo está en el origen de toda innovación, de toda la creación, en la biosfera. El puro azar, totalmente libre pero ciego, en la misma raíz del estupendo edificio de la evolución. Con tal posición, no hay nada en el universo que le dé al hombre propósito o valores. El hombre está solo, como un huérfano.
Eso suena muy pesimista.
Así es, y cerca al final de su libro, Monod escribe: si él acepta este mensaje, es lo que dice Monod, entonces el hombre vive en el límite de un mundo extraño, un mundo que está sordo a su música, así como indiferente a sus esperanzas y a sus sufrimientos o sus crímenes. El doctor Becker comenta que el punto de vista de Monod tiene, en sus palabras, ciertamente ninguna dirección y claramente ningún propósito. Solo azar. Ciego azar. Mucha de la ciencia secular se mueve a su ritmo y adora su altar, recitando letanías muy similares a las del doctor Monod.
Si el materialismo piensa que el pasado nos dio vida solo por el lanzamiento de unos dados, ¿qué piensan ellos que nos depara el futuro?
El profesor Becker responde, y lo citamos: fatalidad entrópica. Tal vez si esperamos demasiado. La energía de impulso del universo se agota y todo debe desvanecerse de la existencia eventualmente. Desaparecer en un momento de aleatoriedad maximizada. En una forma, supongo que hay cierta justicia en todo, desde la aleatoriedad de lo que llegamos a la que vamos.
Si a un materialista no le gusta la muerte por entropía, ¿puede escoger el holocausto nuclear o las agonías del hacinamiento masivo o el hambre mundial?
Sí, todo eso lo vemos. Y el doctor Becker responde: los escenarios varían, pero el tema es siempre el mismo. Si el nuestro es un universo en el que estamos completamente solos, el futuro ofrece pocos motivos de esperanza.
Monod concluye azar y necesidad diciendo: el hombre sabe que al final está solo en la inmensidad insensible del universo, fuera del cual emergió solo por azar. Su destino no está escrito en ninguna parte, ni su deber. El reino arriba o la oscuridad debajo depende de él escoger.
El doctor Becker responde: pero la verdadera ironía es cómo debe escoger. O si fuera el caso, cómo es capaz incluso de decir abajo o arriba. Si el hombre se ve a sí mismo como Monod se ve a él, los valores están en juego. Cualquier cosa puede convertirse en valor.
La única otra alternativa viable para valores morales en tal universo sin Dios, tal parece ser el desarrollo de una cierta clase de élite de toma de decisiones.
El doctor Becker concuerda diciendo: Monod nos dice que para lograr una sociedad estable llamará a algún tipo de autoridad mundial. Y Sir Francis Crick, otro ganador del Nobel en Biología Molecular, escribe: algún grupo de personas debe decidir quién debe tener más hijos y quién menos. Tiene que decidir quién nace. Fíjense esta cita. Y Becker, por supuesto, se opone diciendo: ¿cuántos más miles de años, como el régimen nazi, necesitamos antes de reconocer hacia dónde conducen tales voces en última instancia?
Así que si el hombre es solo un mono desnudo, terminamos como un pasado sin propósito, un futuro sin esperanza y un presente sin valores reales por los que vivir.
Trágico. El profesor Becker dice: esa es la consecuencia lógica de la visión de un mundo que reconoce solo las cosas que pueden ser observadas y medidas en un laboratorio. Es una filosofía que coloca al hombre solo un poco por encima de los monos. Adore en ese altar, si usted debe, pero sepa lo que está adorando. reconozca el pozo de desesperación que se encuentra justo detrás de ese altar y escuche bien a lo lejos lo que el sumo sacerdote está anunciando. Un mundo sordo a la música del hombre, indiferente a sus esperanzas, solo en la inmensidad insensible del universo. Su destino no está escrito en ningún lado, ni su deber.
Si esa interpretación no me gusta, ¿qué alternativas tenemos?
El profesor Becker tiene buenas noticias. Usted no tiene que conformarse con una visión del mundo que comienza con nada más que el azar y termina con nada más que la desesperanza. Hay una alternativa. La alternativa cristiana dice: el hombre es mucho más que un mono desnudo, más que un montón de químicos. El punto de vista cristiano comienza no con el azar, sino con Dios. Termina no con la desesperanza, sino con esperanza. Y su letanía es la letanía con una diferencia. Escuche lo que dice, y cómo lo dice específicamente, el salmista allí en el número 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.
Así que la Biblia dice que el hombre no es un mono desnudo, sino que el hombre fue creado por Dios, y Dios lo amó tanto como para hacerlo un poco menor que los ángeles.
Bastante diferencia, ¿no?
Claro.
¿No es así entre el canto fúnebre de diferencia de Monod y el himno del salmista? ¡Qué perspectiva que nos pone la verdad de una manera bien diferente ante la vida!
Continuaremos con este tema, con el análisis del profesor Becker en el siguiente programa. Los esperamos.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.